Radio Praga, noticias.
Partido de los Verdes insiste en la dimisión de Čunek. Ausentismo marcó las elecciones senatoriales en Chomutov. Antiguos cascos azules se reunieron en Český Krumlov. El Partido de los Verdes insiste en la dimisión del viceprimer ministro Jiří Čunek. En caso de que sobre su destitución no decida su propia formación política, debería hacerlo el primer ministro Mirek Topolánek, afirmó el líder de los Verdes, Martin Bursík. Informó que insistirá en la convocatoria de una reunión de los partidos de la coalición gubernamental en la que se trataría sobre el asunto. Jiří Čunek, líder del democristiano Partido Popular, es sospechoso de corrupción y criticado por sus declaraciones contra la etnia gitana. El Partido de los Verdes condenó las expresiones de Čunek respecto a los gitanos. Ausentismo marcó la primera ronda de las elecciones complementarias al Senado que se celebraron en la región de Chomutov. En los comicios participó el 10,9% de electores. Los ciudadanos decidirán en la segunda ronda entre Jan Řehák del Partido Cívico Democrático y Václav Homolka del Partido Comunista de Bohemia y Moravia. Chomutov elige al sucesor del senador Petr Skála, que hace poco renunció a su cargo por razones de salud. Ciudadanos de 11 aldeas de la región de Rožmitál, comarca de Příbram, quieren expresarse en un referéndum sobre la eventual instalación en la zona de un sistema de radares estadounidense. La celebración del plebiscito fue aprobada este sábado por representantes de las aldeas. No obstante, sobre el asunto tendrá que decidir todavía la administración local. El alcalde de Rožmitál pod Třemšínem, Josef Vondrášek, confía en la celebración del referéndum. Los alcaldes no están de acuerdo con el radar, sostuvo Vondrášek. Unos 200 antiguos miembros de las Fuerzas de Paz de la ONU se reunieron este sábado en la ciudad de Český Krumlov, Bohemia del Sur, para conmemorar el 15 aniversario del envío de la primera unidad checa al exterior, que en abril de 1992 partió en el marco de la misión UNPROFOR a Antigua Yugoslavia. En el encuentro organizado por la Asociación de Veteranos de Guerra, participó el comandante de la primera unidad checa en los Balcanes, el general Karel Blahna, quien destacó la alta capacidad y preparación de los soldados checos. La Asociación Astronómica Checa se dedica en su congreso, que se celebra este fin de semana en la ciudad de Valašské Meziříčí, a la elección de nuevo presidente y a los resultados logrados en los últimos 3 años. Los delegados aprobarán también el programa para el próximo periodo. La Asociación Astronómica Checa es una de las organizaciones científicas más antiguas de la República Checa. Fundada fue hace 90 años y tiene unos 600 miembros. El tiempo, cielos semidespejados o semidespejados y temperaturas entre los 18 y los 22 grados centígrados. Este es el pronóstico del Instituto Meteorológico Checo para el domingo. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga, esta vez con Elena Horálková.
Hola, amigos. Radio Praga les ofrece a continuación el espacio del totalitarismo a la democracia. Podrán escuchar también legados del pasado, testimonios del presente. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia. Un programa radial sobre la transición checa. En torno a la fecha de supresión de la seguridad del Estado, la STB, y el comienzo de las investigaciones, se construyó el primer sucesor de aquella, el contraespionaje, parte integrante del Ministerio del Interior, llamado Oficina para la Defensa de la Constitución y la Democracia. El rehabilitado Zdeněk Formánek se convirtió en su primer director. Debido a las turbulencias en el Ministerio del Interior, permaneció en su cargo solamente 2 meses. A continuación, y por un periodo de unos 3 meses, asumió la dirección el nuevo viceministro del Interior, el antiguo disidente Jan Rummel.
Después de las primeras elecciones en junio de 1990, el sillón de director lo ocupó Jiří Miller, líder estudiantil de los años 60. En esa misma época, numerosos miembros de los comités cívicos y de investigación fueron invitados a incorporarse a los nuevos servicios secretos. Así se creó un incipiente problema que florecería más tarde. Los investigadores escogían a sus futuros subordinados. Eva Manetová
y Carlos González Hañel les ofrecen la segunda parte de la serie titulada La transformación de los servicios de inteligencia. Su autor es el señor Peter Zeman. En el año 1990 fue miembro de los comités cívicos tras la Revolución de Terciopelo. Desde el año 1990 hasta el año 1998 trabajó en el contraespionaje y posteriormente fue director de los servicios de inteligencia de la República Checa.
Durante los años 1990 y 1991, la Oficina de Contraespionaje se componía, en materia de personal, de grupos muy heterogéneos. Los primeros eran los antiguos investigados, es decir, miembros de la STB aceptados después de haber pasado por una criba. Eran los miembros que anteriormente trabajaban en el Departamento de la Lucha contra el Enemigo Exterior y en el de la defensa de la economía, y también en los departamentos de logística y de servicio técnico, con una única excepción. Entre ellos no estaban los que en el régimen anterior trabajaban en contra del llamado enemigo interior.
En la primera fase se trataba de centenares de personas. En los años siguientes, después de varias oleadas de reconstrucción del servicio y de expurgaciones, ya solo se trataba de decenas. Casi sin excepción, nunca desempeñaban cargos directivos. Eran personas que dominaban la parte profesional del asunto, querían trabajar en las nuevas condiciones y al mismo tiempo eran disciplinados y muy leales hacia sus nuevos superiores. El siguiente grupo lo componían los rehabilitados, de los que la mayoría se jubiló en 2 años.
Su problema residía en que entendían el papel de los servicios secretos desde la perspectiva de los años 60 y no comprendían que el mundo había cambiado de manera irrevocable. Sin embargo, su actuación fue en muchos aspectos y con frecuencia una escuela profesional que aportó mucho a los nuevos informantes. De la vida civil vino gente nueva. Los primeros en llegar fueron los disidentes y los opositores, que ocuparon los puestos directivos y en varias oleadas sus conocidos y amigos.
Al principio el proceso de admisión fue muy ordinario, informal y sin ningún tipo de examen de aptitud. Así, en las filas de los miembros del contraespionaje, se encontraron temporalmente algunas personas que no cumplían los más mínimos requisitos para ser funcionarios del Estado. Al grupo, como tal, se le puede caracterizar como una pandilla muy poco disciplinada en los comienzos.
Una doctrina de clara formulación sobre para qué sirven los servicios secretos y cómo deben trabajar, en realidad nunca fue discutida ni presentada. A veces se mencionaba el vago concepto de defensa circular. Mayoritariamente se aceptaba que el desarrollo del sector de la seguridad en su conjunto, incluidos los servicios secretos, iría en la República Federativa Checa y Eslovaca por el camino de un progreso ininterrumpido, es decir, un cambio personal gradual, sin que tuvieran que eliminarse el espionaje y el contraespionaje originales.
Nuestros vecinos poscomunistas, dice el señor Zeman, procedían del mismo modo. Solamente se discutía sobre el grado y la velocidad de la reorganización del personal. Todos sabían que en un Estado democrático el mandato de los servicios secretos tiene que venir dado por ley. No obstante, nadie era consciente de los cambios en la relación entre el ciudadano y el poder del Estado que se habían alcanzado en los últimos 20 años en la democracia liberal moderna.
Nadie era plenamente sabedor de que el secreto debe tener límites, de que son necesarias unas relaciones más transparentes con los órganos del Estado, de que los servicios secretos en los países democráticos redactan memorias anuales, de que han de comunicarse convenientemente con los medios y de que tienen que estar sujetos al control parlamentario. Con todo, es necesario subrayar que los principios de responsabilidad de los servicios secretos se introducían justamente en esa época también en la Europa Occidental, es decir, a principios de los años 90, afirma el señor Zeman.
Así pues, no es de extrañar que nos resultaran más claros, con un poco de retraso. Otro de los conceptos mayoritariamente aceptados fue el de la separación entre el contraespionaje como poder informativo y el Ministerio del Interior y la Policía como poder regulador represivo. Eso significaba una elección evidente de unos servicios secretos con actuación interior sin ninguna competencia policial o penal, según el modelo británico y alemán. Los polacos eligieron de manera diferente, sus servicios secretos de contraespionaje han conservado sus competencias de investigación hasta hoy.
Ahora bien, la pregunta de cuándo y cómo separar el contraespionaje del interior se convirtió en objeto de significativos debates políticos, tanto en el Parlamento como en los medios. En esa época, parte de los miembros del contraespionaje seguía la actuación de una parte de la dirección del Ministerio del Interior con desconfianza y viceversa. Se debatía también sobre si los servicios secretos no deberían depender exclusivamente del Parlamento.
La relación entre los nuevos y los antiguos dentro de los servicios secretos tomó la forma de una curiosa simbiosis. Resumido, de una manera probablemente injusta, mandaban los nuevos, los rehabilitados anunciaban las ideas, pero la manera concreta de trabajar la determinaban los antiguos. Sin duda, la simbiosis es un parasitismo mutuamente ventajoso. Los nuevos eran diletantes con buenas intenciones.
Entre ellos, los que vivieron la experiencia personal de ser objeto de interés de la policía secreta del régimen anterior, eran, a través de esa experiencia y hasta cierto punto una garantía, cuando menos subjetiva, en ningún caso absoluta, las tentaciones del poder son muy atractivas, de que los nuevos servicios secretos no se desviarían hacia las prácticas repugnantes de sus antecesores. Aparte de las disputas internas y de la necesidad de autodefenderse de los servicios secretos, también era necesario ejercer cierta actividad laboral, y esa no la podían desempeñar en un grado suficiente los noveles.
Cursillos cortos en el extranjero, por los que pasaron algunos de ellos, no les proporcionaron habilidades profesionales como por arte de magia. Gracias al trabajo realizado, los antiguos tenían garantizada la protección por parte de los nuevos. Las relaciones entre colegas a menudo se convirtieron en gratitud recíproca y algunas veces incluso en una bonita amistad.
La actitud del entorno hacia las personas que decidieron incorporarse a los nuevos servicios secretos cambió de manera considerable en unos 2 años. En abril de 1990, una persona así era admirada por su valentía para entrar en el foso de los leones. Durante cierto tiempo fue un reclamo útil para llamar la atención sobre los abusos reales y los dudosos, y al final acabó siendo percibida como miembro de un grupo de ineptos digno de compasión o como un poli sospechoso.
Según las noticias en los medios de comunicación de la época, que se centraban en los graves fallos de las nuevas fuerzas de seguridad, todo parecía indicarlo. No es muy conocido públicamente que en el contraespionaje esa fue, al mismo tiempo, una época muy creativa. El diletantismo encerraba en sí también ciertas ventajas, como podían ser, por ejemplo, una visión fresca del mundo y el entusiasmo laboral.
Después de cierto periodo de arranque, los nuevos contribuyeron, por ejemplo, al descubrimiento de pistas en el caso del atentado terrorista de Lockerbie. Se percataron a tiempo de los primeros síntomas de las nuevas formas del crimen económico, sobre lo que, sin embargo, en esa época ninguno de los clientes de los servicios quería saber mucho. Empezaron a monitorear con éxito las subculturas de los extremistas y cooperaban con la policía en investigaciones sobre el crimen organizado de tipo mafioso.
Durante un tiempo, muchas de esas actividades suplían, hasta cierto punto, la actividad operativa exploradora de la policía, que al principio no se atrevía demasiado a abordar las nuevas temáticas. En los comienzos, el supuesto y temido riesgo de actividades subversivas por parte de los miembros despedidos de la policía secreta también originaba una extrema inquietud. El contraespionaje monitoreaba la situación y, después de cierto tiempo, pudo determinar que el riesgo no era grande. Los exmiembros de la seguridad del Estado estaban muy bien ubicados en la esfera empresarial y en su gran mayoría no daban problemas.
Es imprescindible añadir que no se contaba con suficiente personal nuevo, que la afluencia al contraespionaje de recién llegados con una preparación de calidad no era la que se requería. Otro apunte más. Se daba un fenómeno marginal típico de ese periodo efervescente. Las numerosas visitas y denuncias de paranoicos y de todo tipo de conspiradores. ¿Cuántos búnkers, tesoros y complots había que buscar? Con todo, fue una útil escuela de pensamiento crítico.
Es curiosa la actitud que adoptaron los servicios de inteligencia tradicionales de las democracias liberales euroatlánticas hacia los nacientes servicios secretos de los países poscomunistas centroeuropeos. Después de un tanteo inicial, muy pronto fueron aceptados en el club. Comenzaron unas relaciones mutuas muy activas, se completaban cursos, etc. Probablemente fue así gracias a la representación de caras nuevas, ante todo bajo los auspicios de Václav Havel y de su oficina presidencial.
¿Cómo organizar los servicios secretos es algo que no lo regula, no lo explicita, ni lo reglamenta normativa internacional alguna, ni en el marco de la OTAN, ni en el de la Unión Europea? Solamente existen consejos para unas mejores prácticas transmitidos diplomáticamente, dirección civil y control democrático de las Fuerzas Armadas y del sector de la seguridad, imparcialidad, necesidad de reglamentar la posición y el mandato de los servicios secretos, control parlamentario independiente o control externo.
Trabajos científicos del think tank de Ginebra, Center for the Democratic Control of Armed Forces, bastante posteriores, 2002, sostienen como óptimo separar institucionalmente las tareas de los servicios de espionaje y las de los servicios de seguridad interna. Cada uno de ellos trabaja bajo un régimen legal diferente y no es conveniente mezclarlos en una misma organización. Este modelo, aunque inintencionadamente fue el elegido en Checoslovaquia, los socios occidentales no objetaron nada en contra de una situación en la que parte de los miembros de los servicios secretos procedía de los del régimen anterior. Si reflexionamos sobre las relaciones con los servicios occidentales, tenemos que contemplar también sus intereses nacionales y los nuestros, dice el señor Zeman. Hoy les hemos presentado la segunda parte de la serie titulada La transformación de los servicios de inteligencia. No se pierdan la semana entrante la continuación de este apasionante relato escrito por el señor Peter Zeman, exdirector de los servicios de inteligencia de la República Checa.
En su receptor, Radio Praga, les invitamos a escuchar una edición más de nuestro espacio regular.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
El castillo de Praga desde siempre estuvo rodeado por un cinturón verde. Mágicos son los jardines reales que se extienden desde el foso de los venados hasta las murallas marianas y que esconden en su seno una perla renacentista, el Palacete Belvedere.
De la historia de los jardines reales les hablarán Eva Manetová
y Carlos González Hañel. En la vecindad del castillo de Praga fue plantado en 1358, por orden del emperador romano germano y rey checo Carlos IV, el primer viñedo praguense. La vinicultura y la jardinería florecieron en el castillo de Praga durante el reinado de los monarcas de la dinastía de los Jagelones, que gobernaron en Bohemia en los siglos XV y XVI.
Sin embargo, después de 1526 se registró un verdadero auge de la jardinería al ser elegido rey checo Fernando I de Habsburgo. El enérgico soberano buscaba inspiración en la antigüedad y, guiado por el espíritu renacentista, fue el primer rey checo en incorporar elementos del nuevo estilo en la arquitectura del castillo de Praga.
Thank you. En 1534, el rey Fernando I de Habsburgo decidió fundar el Jardín Real. Para realizar su proyecto tuvo que adquirir extensos terrenos. El soberano reunió con muchas dificultades el dinero necesario para la compra. Tuvo que recurrir a prestamistas judíos y al dinero proveniente de las multas.
Después de que llegara desde Viena una gran partida de semillas, Fernando I llamó a la capital del reino checo, a Francisco de Austria, que sería el primer jardinero del castillo de Praga, y otros jardineros empezaron a venir del extranjero, de Flandes, Alsacia y España. Gracias a estos maestros de la jardinería, venían a Praga semillas y pies de plantas, arbustos y árboles del mundo entero.
Higos, nísperos, guindas, limones, naranjas, melocotones y almendras enriquecían la mesa en el castillo de Praga y en las casas de acaudalados patricios praguenses.
Un incendio que en 1541 devastó el castillo de Praga frenó por algún tiempo el desarrollo de los jardines. Al amotinarse en 1547 la nobleza y los burgueses checos, Fernando I, que en aquel entonces ya ceñía la corona imperial, quedó muy amargado. Ya no quería tratar con los rebeldes checos y nombró virrey en Praga a su segundogénito, Fernando de Tirol.
Fernando de Tirol invitó a Praga en 1554 como médico de cabecera a Pier Andrea Mattioli, que gozaba en toda Europa de una inmensa autoridad en el campo de la botánica. Ese mismo año, Mattioli había publicado en Venecia un herbario que se convirtió en un bestseller de la época. En checo se publicó en 1562, todavía durante la estancia de Mattioli en Praga, gracias a la traducción de Tadeusz Hayek de Hayek.
No es de extrañar que el herbario de Mattioli se haya convertido en una obra muy codiciada. Mattioli aconseja en su libro, entre otras cosas, cómo obtener la mandrágora. Los polvos de la raíz de mandrágora se utilizaban para operaciones nigrománticas, o sea, de magia negra. Por la configuración de la raíz, parecida a la del cuerpo humano, la mandrágora era denominada hombrecito de la orga.
El apodo se debía a la creencia de que la más eficaz era la mandrágora que crecía al pie de la horca. Mattioli aconseja en su célebre herbario ir al lugar de las ejecuciones el viernes a medianoche cuando haya luna llena. Es necesario taparse los oídos con cera para no escuchar el llanto de la mandrágora al ser arrancada del suelo.
El botánico recomienda trazar tres círculos en torno a las hojas de la planta y tocar un cuerno para contrarrestar el tumulto de los monstruos infernales. La raíz de la mandrágora debe ser después bañada en vino y vestida con una chaquetita roja y camisita de seda y tocada con un gorrito negro.
En comparación con otras traducciones, en la edición checa del herbario de Pier Andrea Mattioli, se describen algunas plantas cultivadas solamente en el Jardín Real, en el castillo de Praga.
La fama del médico y botánico italiano Pier Andrea Mattioli impulsó un inédito aflujo al castillo de Praga de nuevas especies y variedades botánicas como tulipanes, lilas, jacintos y narcisos. En los jardines reales se cultivaba también el árbol de ginkgo y la misteriosa mandrágora.
Los jardines del castillo de Praga conocieron un extraordinario florecimiento durante el reinado del emperador Rodolfo II a finales del siglo XVI. Por un puente de madera cubierto, el visitante cruzaba el foso de los venados y entraba en los jardines reales, que eran tres.
Formaba parte del conjunto de los jardines también la gran sala de los juegos de pelota. El emperador se desplazaba de un recinto a otro por pasadizos cubiertos para no ser visto. Así llegaba también al llamado patio de los leones.
En el patio de los leones eran criados leopardos, panteras y leones, utilizados para la caza. Rodolfo II criaba asimismo osos que vivían libremente en el foso de los venados.
A pesar de las vicisitudes de la historia, los jardines del castillo de Praga no han perdido a lo largo de los siglos nada de su mágico encanto. Hoy en día, los turistas pueden disfrutar de la belleza del Jardín Real, que el entonces presidente checoslovaco Václav Havel abrió en 1990 al público. Estimados amigos, hemos llegado al final de la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos que nos hayan permitido entrar una vez más en sus hogares y les invitamos para que sigan escuchando los programas que prepara para ustedes la redacción iberoamericana de Radio Praga. Esperamos sus comentarios y sugerencias en las señas de siempre. Redacción iberoamericana, Radio Praga, Código postal 12099, Praga, República Checa, o en nuestra casilla de correo electrónico cr@radio.cz.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
V jihozápadní Evropě si nás můžete poslechnout v 8.30 a ve 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz. Do severozápadní Evropy vysíláme od 9.30 na frekvenci 9 880 kHz a na severu Evropy nás naladíte v 11 hodin na frekvenci 11 665 kHz.
Naše relace pro střední Evropu začíná ve 12.30 na frekvenci 6055 kHz a půl hodiny popoledne nás zachytíte i v jihovýchodní Evropě na frekvenci 7345 kHz. Do západní Evropy vysíláme od 15.30 a 19.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci si nás naladíte v 17.30 ve východní Evropě.
Do východní Afriky a na Blízký východ vysíláme od 8.30 na frekvenci 15 710 kHz. Ve východní Africe nás uslyšíte i v 15.30 na frekvenci 17 485 kHz. Ve střední Africe nás zachytíte od 17.30 na frekvenci 17 485 kHz a od 21 hodin na frekvenci 9 410 kHz.
Pro Jižní Asii vysíláme náš program od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz, od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz a také od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz. V Asii nás uslyšíte ještě v 17.30 na frekvenci 5 930 kHz.
V Austrálii si nás naladíte v 17.30 na frekvenci 5 930 kHz.